El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Aquí está el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez. ¿A cuántos va a votar en la Cámara?
Todavía esa determinación no se ha hecho. Estamos en una evaluación y viendo finalmente el presupuesto certificado, pero ya comenzamos a hacer ajustes en, términos administrativos.
¿Cuánto dinero del que la Junta ordenó recortar a la Asamblea Legislativa corresponde a la Cámara que usted dirige?
Bueno, el presupuesto de la Cámara siempre es mayor comparado con el del Senado, en alrededor de 5, sí, somos más miembros. Pero el Senado este cuatrenio tiene 3 miembros adicionales. Así que proporcionalmente tenemos mayor recorte que el Senado.
O sea, pero en efecto va a despedir personas.
Bueno, es una determinación que tomaremos quizás en las próximas semanas. Lo que desde ya estamos haciendo es recortando gastos administrativos.
¿Cómo qué?
Compras, contrataciones, gastos extraordinarios, el consumo de gasolina. Son ajustes que estamos haciendo precisamente para evitar lo que es despedir empleados.
Pero no hay un despilfarro de contratos allí.
No. Eso nosotros redujimos alrededor de un 20% a lo que hubo en el cuatrenio anterior. Y es mucho menos la cuantía de lo que se está pagando también. Así que en ese sentido ya nosotros habíamos hecho ajustes, pero ahora tenemos que hacer ajustes mayores. Porque nosotros recortamos 11.1 millones de dólares, pero la Junta nos quitó 13 millones adicionales, o sea, son 24. Nosotros no habíamos contemplado esos 13 millones adicionales, así que haremos los ajustes necesarios.
Así que no es algo que le preocupe demasiado.
Bueno, claro que preocupa. Inicialmente yo no estoy tocando los presupuestos de los legisladores. Estoy sencillamente mirando el aspecto administrativo de la Cámara. Pero eso repercute en los compañeros legisladores porque se va a limitar las compras que sean necesarias pues para las funciones de ellos. Adicional a eso, ha afectado lo que son las comisiones conjuntas entre Cámara y Senado. El presupuesto, la Oficina de Servicio Legislativo también se ha visto reducida. Esa recibió un golpe monumental, alrededor de 3.5 millones de dólares.
¿Pero cuántos empleados tiene esa oficina?
Servicio Legislativo. Servicio Legislativo tiene alrededor de 250 empleados.
Y eso es... O sea, nadie entiende cómo es que el Servicio Legislativo tiene tanta gente.
Bueno, lo que pasa es que el Servicio Legislativo atiende los dos cuerpos, no es uno solo. Atiende los dos cuerpos.
¿Y qué es lo que hacen ellos?
Es la oficina que se dedica a las investigaciones, a las traducciones de las medidas. Se encarga también de atender los asuntos que son relacionados a ambos cuerpos, relacionados a legislación. Tienen a cargo el archivo de todos los procesos legislativos, tanto en Cámara como en Senado.
¿Y quién dirige
la digitalización?
Esa oficina?
Actualmente la está dirigiendo Orlando Pagán de manera interina.
¿Y quién es Orlando Pagán o quién lo colocó allí?
Ese es un nombramiento que se hace en conjunto entre presidente de la Cámara y presidente del Senado.
Y esa, o sea, que usted participó en ese nombramiento.
Sí, claro, claro que sí.
Entiendo. Bueno, ¿está satisfecho con que el gobernador firmara la ley de cannabis medicinal?
Sí, es un buen proyecto. Es un proyecto que brinda el marco jurídico que debe de existir en la isla.
Para... El gobernador adelantó que van a bypassear lo relacionado a...
No creo.
A la limitación que ustedes le pusieron
no,
a la flor.
No, porque lo que dice...
Para añadirle enfermedades adicionales, de manera que más gente pueda comprar la moña o aprovecharse de esto.
Pues precisamente lo que se estableció con el Consejo Médico, que asesora a la Junta, es que son médicos especialistas los que van a decir a qué se le puede dar ese tratamiento. En la actualidad, ahora, cualquier médico con un certificado puede recetarlo a todas las condiciones, al gran abanico que abrió el reglamento que aprobó la administración García Padilla. Una persona que hoy se levante y diga, estoy ansiosa, pues puede ir a uno de esos médicos y el médico le puede recetar la moña. Ahora no, ahora se establece que tiene que haber un expediente médico, tiene que haber un tratamiento y que ese consejo médico, cual examinar ese expediente, va a decir, este paciente sí necesita la utilización de la moña o de la flor del cannabis.
Por eso, pero el gobernador dijo que van a incluir otras condiciones de salud cuyos pacientes podrían tener acceso a la flor.
Claro, y tendrá que ir a la legislatura para que pueda darse eso.
Pero esto se hace por reglamento.
Bueno, el reglamento está limitado a lo que es la intención legislativa. no puede exceder de lo que es la intención legislativa. Y eso quedó plasmado en el récord legislativo, así que se van a limitar a eso, pero con el gobernador existe muy buena comunicación y yo creo que si se presenta cuál es la realidad, nosotros estaremos listos para evaluar ese interés del señor gobernador y poder hacer una revisión de la ley si es necesario.
Se hizo un buen proyecto.
Un excelente proyecto. Trabajó el Senado de Puerto Rico en combinación con la Cámara de Representantes. Celebramos vistas conjuntas. El presidente del Senado mantuvo constante comunicación con este servidor y en muchas de las enmiendas que nosotros sugerimos fueron insertadas en el proyecto.
¿Esto qué tiene que ver con el turismo médico? O sea, gente que quiera venir aquí a usar cannabis medicinal. Y de lo que habló Manuel Lavoe y el secretario de Desarrollo Económico, ¿a usted qué le parece?
El turismo médico es mucho más que el cannabis medicinal.
No, pero él, en la firma de la ley del cannabis se circunscribió a hablar del potencial que tiene esto en el área del turismo médico.
Bueno, pues es una evaluación que él hace. Yo veo el turismo médico mucho más amplio.
No, pero es que él no está hablando de ese turismo médico que usted y yo conocemos. Él estaba hablando del turismo de cannabis medicinal.
Bueno, pues esa es la evaluación de él. Yo no lo veo así, pero si están apostando...
La gente que va a venir aquí a buscar cannabis medicinal. No,
pues yo... Pues
esa a es modo la, de turismo.
Esa es la apreciación de Manuel.
De hecho, dijo que un montón.
Pues esa es la
apreciación. ¿Cuánto dijo? Como, ¿cuánto? ¿Hay un sonido por ahí de eso? Yo lo quiero oír. ¿Puedo oírlo? Porque a mí me pareció que era un discurso lleno de lagunas, pero vamos a escuchar lo que dijo Manuel Lavoe.
A corto plazo, nosotros estamos enfocando en tres áreas principales. La primera, el impacto a nivel del mercado local, el doméstico. Y como lo explicó el doctor Rosselló, está todo lo que tiene que ver con el cultivo, lo que tiene que ver con la manufactura y el procesamiento de los distintos medicamentos asociados al cannabis medicinal y lo que tiene que ver con el dispensario, ¿verdad? Los distintos dispensarios. Todos esos son polos económicos. Y en adición a eso, la importancia de la investigación y el desarrollo, no solo para investigación con investigadores locales y empresas locales, sino que también sea un atractivo para investigadores que vengan fuera de Puerto Rico y se establezcan en la isla. Y muy importante, y lo mencionó el gobernador Rosselló, sobre el turismo médico. Esto va a ser una herramienta adicional para poder seguir impulsando el turismo médico y que vengan más pacientes hacia Puerto Rico a buscar distintos tratamientos, incluyendo los que ofrece el cannabis medicinal. Sobre el impacto económico específico, estamos muy confiados que a corto plazo, los próximos 3 años, se van a estar creando miles de empleos. El gobernador mencionó una cifra bastante conservadora, cerca de unos 50,000 empleos directos, indirectos e inducidos, e inversiones millonarias que sobrepasan los 200 millones en lo que tiene que ver tanto en las facilidades de cultivo, dispensarios y manufactura. Pero es bien importante decir que a largo plazo la apuesta es que en un momento dado, cuando haya el ambiente regulatorio a nivel de los Estados Unidos, ¿verdad?, que se corrija a nivel federal cualquier situación que tenga que ver con el cannabis medicinal, eso le va a abrir la puerta a Puerto Rico a exportar productos y servicios asociados a la industria del cannabis medicinal, y que ahí entonces Puerto Rico tendría un acceso a un mercado mucho mayor, un mercado trillonario a nivel de los Estados Unidos, y entendemos que a largo plazo ahí es que está la gran apuesta.
En cuanto a los empleos que estoy mencionando, ¿en qué tiempo esperan?
Obviamente, nosotros entendemos que en los próximos 3 años.
¿3 años?
En los próximos 3 años, el gobernador mencionó que entre directos, indirectos e inducidos, hay una cifra conservadora de cerca de 50,000 empleos, porque estamos hablando desde lo que es el cultivo, lo que son los dispensarios, lo que tiene que ver con la manufactura y los procesos que son procesos muy similares a la parte farmacéutica que nosotros conocemos tradicionalmente, y obviamente la investigación y el desarrollo y el turismo médico. Si evaluamos esas 5 áreas, entendemos que hay una gran oportunidad de crear esos empleos y las inversiones que asociadas a las facilidades y a los equipos que hacen falta, que estamos estimando que pudiese estar cerca entre 100 a 200 millones de dólares también.
¿Usted cree 50,000 empleos en la industria del cannabis medicinal, 200 millones.
Bueno, están apostando a eso. Vamos a ver si esa industria produce eso. Yo te digo a ti que eso será parte de la creación de empleos durante los próximos 3 años. Así que si esa es la evaluación que ha hecho el secretario de Desarrollo Económico, vamos a darla por buena.
Tengo un par de preguntas adicionales para el presidente de la Cámara. Porque lo que más se vende en los dispensarios actualmente es la moña o la flor, como parte de los productos en inventario de cannabis medicinal, y lo que más vendrían a procurar los que hagan turismo médico. Para eso sería la flor o la moña y tienen que estar muriéndose según la información o según la legislación que aprobó la Cámara y el Senado. Así que, no sé, me huele a peje maruca.
Tienen que tener un expediente médico para poder accesar ese servicio. Eso no es como es en la actualidad, que tengo ansiedad, pues toma, ahí tiene la moña. Ahora existe un Estado de Derecho que regula esta práctica del cannabis medicinal.
No sé si tuvo la oportunidad. Hay un estudio o un artículo de portada del periódico El Nuevo Día de hoy que indica que la salud fiscal de, entre otros, el municipio de Fajardo,
¿sí?,
está sólida.
Uh-huh.
De hecho, añaden a Fajardo, Isabela y Bonito, Culebra, Quebradillas, Atillo, Rincón y Calley como los municipios que sacaron A con relación a su situación financiera o fiscal. Por el contrario, Ponce, Cabo Rojo, Gurabo, Salinas, Arecibo, Ciales, Maunabo sacaron F. Dicen que el problema este de los municipios va a explotar por la basura.
Bueno, yo no sé si va a explotar por la basura, pero yo sí te puedo hablar del caso del municipio de Fajardo. Yo recuerdo muy bien cuando el alcalde Aníbal Meléndez llegó a ese municipio, la situación fiscal allí era similar a la que tiene el gobierno ahora. Y con ajustes presupuestarios, control de gastos, se ha convertido en el municipio mejor administrado en todo Puerto Rico. Así que yo creo que esos modelos de éxito son los que se deben replicar en los demás municipios, pero comprendiendo que el dinero público es para administrarse bien, no es para los excesos, que es lo que está ocurriendo y ha ocurrido en el gobierno central y en otros tantos municipios.
Diablo, se colgó Ponce y se colgó Arecibo.
Bueno, pero ellos vienen arrastrando unas crisis fiscales de hace muchos años, así que, y poco a poco han ido buscando solventar, pero en el caso de Ponce le hicieron la vida imposible con el puerto de Ponce. O sea, son cosas que no están bajo el control de los gobiernos municipales y que se está buscando una solución precisamente para darle estabilidad financiera a esos municipios.
Así que después de esta sesión ordinaria, se supone que la próxima ordinaria empiece en septiembre.
En agosto, el 21 de agosto.
Pues entonces esto haría innecesario una extraordinaria.
Bueno, el gobernador...
¿O es que hay algo tan relevante o extraordinario o importante que amerite que se convoca a la Asamblea Legislativa en julio, a finales de julio o principios de agosto?
Las sesiones extraordinarias solamente se pueden ver aquellos asuntos que el señor gobernador ponga en una agenda. Así que eso es discreción del gobernador. Yo le he planteado a él, y él tiene conocimiento, de que si va a citar una extraordinaria, tendría que citarla en las primeras semanas de agosto. Porque la gran mayoría de los compañeros legisladores o están fuera de Puerto Rico o están de vacaciones. Así que en ese aspecto, no sé si él va a citar la extraordinaria, pero la agenda la hace él. No la hacemos nosotros.
O sea que no es recomendable que la cite ahora en julio.
Bueno, es que en julio hay muchos compañeros que están fuera. Hay algunos de ellos que han salido hasta fin de mes. Tengo varios compañeros que así me lo han notificado, otros están ahora mismo fuera de Puerto Rico.
¿Con quién usted va a caminar en Guaynabo?
¿En Guaynabo? No, con ninguno.
¿Con Ángel Pérez?
No, con ninguno.
¿Con Carmelo Río?
Tampoco.
¿Con Ángel?
No.
¿Con Carmelo?
No.
¿A quién va a apoyar?
Mi apoyo era para el compañero Tony Soto, pero él atendió una petición que nosotros le hicimos, así que hay dos buenos compañeros estadistas y a los dos les deseo el mayor de los éxitos el día de la primaria.
Yo sé a quién usted va.
Sí, bueno, pues está bien. Pero no voto en Guaynabo.
Yo sé a quién usted apoya.
Sí, pues, pero no voto en Guaynabo. Así que cualquier apoyo no es tan relevante en este momento.
No.
A lo mejor en las próximas semanas haga algún tipo de expresión.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.